Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
Lily, la hija del guardés, corría de una punta a la otra literalmente. Apenas había acabado de acompañar a un caballero hasta la pequeña alacena situada detrás del despacho de la planta baja, donde lo ayudaba a quitarse el abrigo, cuando ya estaba sonando de nuevo, jadeante, la campana de la puerta del recibidor. Y la joven debía apresurarse por el pasillo vacío para dejar pasar a otro invitado. Una suerte no tener que ocuparse también de atender a las damas. Por supuesto, la señorita Kate y la señorita Julia habían tomado eso en cuenta y habían convertido el baño de arriba en un vestidor para las señoras. Y allí estaban ellas, la señorita Kate y la señorita Julia, cotilleando, riéndose y haciendo aspavientos, yendo la una detrás de la otra hasta la escalera, para asomarse por encima de la barandilla y preguntarle a gritos a Lily quién había llegado. El baile anual de las señoritas Morcan siempre era un gran acontecimiento. Todo el que las conocía asistía puntual.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José.
Y hoy comenzamos este nuevo episodio con un fragmento de Los Muertos, uno de los hitos más destacados de la obra de James Joyce, publicado por primera vez en 1914, y donde, entre otras cosas, se nos presenta un festejo navideño.
Sí, es muy original, es una novela muy original. Oye, y hablando de festejos navideños, tenemos el día 21 un festejo navideño que nos han invitado en Armara. Es miércoles. Dime, ¿de qué te has enterado? Porque tú habías quedado que te ibas a enterar de cosas. Cuéntame.
Sí, pues mira, rescatando otro fragmento de otra novela también, donde hay mucho festejo, muchos excesos, que es la novela del Gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald. En esa novela hay una frase que me hace mucha gracia que dice: aceptaron la hospitalidad de Gatsby y le rindieron el sutil tributo de no saber absolutamente nada de él. Y se identifica mucho con nuestra situación ahora mismo, porque nos han invitado a un festejo del que no sabemos nada, del que no conocemos a nadie de los que nos van a recibir y que estamos ahora mismo haciendo castillos en el aire de lo que puede ser ese festejo. Pero María José, yo hoy te voy a sorprender.
Venga.
Porque tengo información.
Venga.
Mira, vamos a aclarar primero que hoy hemos venido en coches separados por temas de agenda, sí. no podíamos coincidir para venir juntos. Entonces, bueno, yo he llegado por mi cuenta, he aparcado el coche donde nos obligan a aparcarlo siempre, en la explanada de la iglesia, y según iba bajando por el caminito que va hacia la librería, pasando a la altura de donde está la plaza del pueblo, donde está la fuente,
sí.
Pues he visto que había dos mujeres, una en silla de ruedas y otra mujer que empujaba de ella. Y la mujer que iba en silla de ruedas, que era una anciana, con aspecto como muy delicado, me ha empezado a hacer aspavientos con los brazos. Bueno, yo no sabía si era a mí, pero como no había nadie más en el pueblo, he mirado alrededor, estaba yo solo, me he dado por aludido y me he acercado a ellas.
Lo raro es que estuvieran ellas dos.
Sí, y entonces, bueno, he aprovechado la ocasión, yo por saludar que no quede, y nada más llegar me ha chocado mucho porque la mujer que empujaba la silla de ruedas, que luego he entendido que es la cuidadora, lo primero que me ha dicho es: no haga caso a doña Tere, que no está bien de la cabeza.
¿Doña Tere?
Doña Tere.
Entendemos,
se llama la mujer.
Doña Tere se llama la mujer.
Eso es. Y ha sido una presentación un poco fría.
¿Es mayor?
Es mayor, tiene un aspecto como muy delicado, es muy delgadita, pero tiene como mucha expresión en el rostro y en la mirada.
¡Ay, qué mona!
Y cuando te habla, es de esas mujeres que te sujetan el brazo, como queriendo tener un contacto, llamar la atención. Y bueno, pues yo he aprovechado y he charlado un poco con ellas, aunque bajo el condicionamiento que ya me ha dejado claro la que luego he entendido que es la cuidadora, que doña Tere no está bien de la cabeza.
Que no te ha dicho su nombre, por supuesto, la cuidadora.
Ya, no, ¿cómo se llama la cuidadora? No lo sé. Ya. No lo sé.
Punto para la investigación.
Sí, lo que sí he notado es que la cuidadora estaba un poco incómoda mientras yo hablaba con... Iba a decir con ellas, no, porque la cuidadora no hablaba, mientras yo hablaba con doña Tere. Doña Tere lo primero que me ha dicho es si yo era un elízaga, que me ha llamado la atención.
¿Un qué?
Un elízaga.
Elízaga.
Tú no
es
sé
difícil,
si te has fijado, pero cuando venimos a la librería, la casa más grande del pueblo se llama Elízaga, por lo menos tienen puesto
tiene
el apellido.
Puesto, sí, pero es difícil, ¿eh?
Elízaga. O sea... Y le he dicho que no, que yo no era ningún Elízaga. Me ha preguntado si conocía a su hijo, le he dicho que no, y ya le he dicho es que yo no soy de este pueblo. ¿Y
qué te ha dicho?
Nada, ella me ha dicho que venía de la librería, que a su hijo siempre le compra un libro por Navidad, que no hay otra cosa que compre en el pueblo, que no sea un libro. Y entonces yo lo que le he dicho es que nos veremos el día 21, que nos han invitado a la celebración de Santo Tomás, y he intentado sacar un poco de información.
Por favor.
Esta...
A mí lo que más me interesa en este momento es la fiesta.
Lo que pasa
es
que doña
fiesta.
Tere lo llevaba a su terreno. Vale. Lo que me ha dicho es que cuando era... Es esas personas que se acuerdan sobre todo de cuando eran jóvenes. Y a mí me interesa mucho porque me interesa mucho la historia y las tradiciones de este pueblo. Me ha dicho que cuando ella era joven era un día muy importante porque es donde se juntaban todas las familias del pueblo para hacer un intercambio de productos de lo que cada uno recolectaba o cosechaba o fabricaba. Pero que hoy en día, primero que ya no hay tanta gente, que el pueblo está mermado y eso se nota.
¿Te ha dicho?
Ella me ha dicho que ahora hay muy poca gente, que ya es una celebración que no es lo que era y que tengamos cuidado porque los que van, eso me ha dicho, eso es como un nido de víboras.
¿Eso te ha dicho ella?
Sí, y ya la cuidadora se ha puesto nerviosa, ha empezado a llevársela y me ha gritado doña Tere mientras se iba, os recomiendo que no vayáis.
Bueno, a ti no te ha podido poner mejor cebo.
Ahora tengo sentimientos encontrados en esta celebración.
Qué
porque...
maja doña Tere, que a ti ya te ha conquistado.
Si yo siempre encuentro un misterio en todo, imagínate ya si me han dado...
Ya, si te han dicho que no vayamos,
esa
ya
entradilla.
Eso...
Entonces, María José, ahora más que nunca tenemos que ir para ver qué se cuece en este pueblo.
Sí. Sí,
y no sé si tú tenías alguna duda de...
Sí, yo tengo muchas dudas. A ver. O sea, a ver, vamos a hacer un resumen.
Sí.
Te has encontrado con dos señoras en la plaza en la plaza de la Fuente.
Eso ya es insólito en este pueblo.
Totalmente. A mí me parece todo un hito. Y encima una de ellas te ha llamado.
Sí.
Te ha... Que era mayor.
Sí.
Se llama Tere. Bueno, me entiendo que se llamará Teresa.
Bueno,
doña sí. Tere. O la llaman doña Tere.
Yo me quedo con doña Tere.
Doña Tere. Y ella te ha dicho que...
Tiene un hijo que entiendo que no vive aquí, porque aquí, por lo que sabemos, solo vive gente mayor.
Y que a ver si eras un Elízaga, que
sí.
Entiendo que no es de su familia.
No lo sé, desde luego me lo ha dicho como que no es un apellido que ahora mismo, o en ella por lo menos, caiga bien.
Vale. Y luego te ha dicho que era una fiesta muy importante.
Eso es.
¿Dónde se hace? ¿Dónde tenemos que ir? Que a mí me intrigan
tonterías. La fiesta
tonterías,
se celebra en el pórtico de la iglesia, en la explanada. Yo no sé si dentro, yo no sé si permitirán hacer una fiesta dentro de una iglesia. Yo ya no sé estas
si
normas cómo van. Por
si
eso
nieva?
Te digo. Lo que sí sé es que es una
igual
comida...
Igual en el pórtico hay...
En el pórtico, pero aquí hace un frío también, te digo.
Bueno, pero irán bien abrigados.
Lo que sé es que cada familia lleva algo que ha cocinado y lo comparten.
¿Y nosotros qué tenemos que llevar?
Pues no lo sé. Igual compramos unos pasteles.
¿Pasteles?
Tú eres más de cocinar. Eso lo voy a dejar en tu mano.
Bueno, yo le pregunto a Bernie luego a ver qué tenemos que llevar o qué no, o qué esto... ¿Y cómo se viste la gente? ¿Van a llevar traje regional y tú y yo vestidos?
Tema vestimenta no ha salido, así que...
No se lo has preguntado, no mientas.
No he llegado a eso y entonces intuyo que podemos ir como queramos. También te digo, María José, que creo que vamos a hacer la nota discordante, vayamos como vayamos, porque...
Pues vamos de gala.
Sí, vamos a ser los dos desconocidos de la fiesta.
No, que es una comida popular. O sea,
así que ya veremos. Pero bueno, ya hablaremos de esto en breve, en el siguiente episodio seguramente, que sea después de esta celebración, y ya os contaremos a ver qué ha pasado, qué ha acontecido ese día y de qué nos hemos enterado.
Bueno, a mí solo me relaja mucho una cosa, porque claro, a mí me tiene muy inquieta, ¿por qué nos invitan? ¿Para qué?
Sí, es todo muy raro.
Es todo muy raro, porque no hemos visto a nadie y a través de Bernie nos mandan una invitación. Pero bueno, por lo menos nos libramos de una cosa que tienen todos estos eventos y todas las fiestas: regalar. Porque
sí.
No hay un anfitrión claro, o no lo sabemos,
no.
Bueno, al cual regalar.
No, pero bueno, mira, María José, ya que sacas el tema de regalar y ya que estamos en una librería y que estamos hablando de festejos, y lo vamos a llevar a nuestro terreno, la conversación de hoy. ¿Cómo ves tú el tema de regalar libros? ¿Sueles, bueno, yo ya sé de la respuesta, pero te pregunto al aire, ¿sueles regalar libros? ¿Te parece buena idea?
Vale, a mí sí me parece... A mí cualquier cosa me parece buena idea para regalar.
Sí.
Siempre y cuando haya un regalo.
Pero tú eres detallista.
A mí me parece muy buena idea porque a mí me gustan mucho los libros.
Uh-huh.
pero a ver, hay dos. Hay
es
dos
complicado.
Es complicado.
Yo, por ejemplo, a mí, yo voy a decir que a mí no me gusta. Bueno, a esas alturas de mi vida, porque yo he regalado libros y me han regalado, pero a esas alturas de mi vida no me parece el libro que es un buen regalo, porque me parece muy complicado para acertar y que acierten.
A mí me parece que hay dos maneras. Hay dos maneras o dos tipos de experiencias para regalar libros. Una es la que tú vas a la librería, a cualquier librería, y cuanto más grande sea y más cadena británica sea, más libros tiene de última novedad editorial, entonces tú vas, coges cualquiera, pides un ticket regalo y se lo das a cualquiera.
Sí.
A cualquier, pero es que te da igual que sea tu tía, que sea tu vecina del cuarto, que no la conoces de nada y no la has saludado nunca.
Eso es un poco cubrir el expediente.
Llevas un regalo, porque hay que llevar un regalo.
Sí.
Entonces llevas un bestseller y ya está. Y que la otra persona coja su ticket.
Pero
regalo.
No te veo yo a ti haciendo ese tipo de regalos.
No, por supuesto no. Que no. Por supuesto que no. Que es, yo lo hago de otra manera. Yo pienso en la persona a la que voy a regalar.
Sí.
Siempre, siempre, siempre. Y investigo lo que en este momento tiene entre manos, lo que le gusta, lo que le divierte, lo que le entretiene. Y entonces hago que la experiencia de regalar sea única. Yo me paso días buscando el libro adecuado para la persona. Entonces me pasa. Quien recibe un libro mío sabe que yo he estado pensando en ella o en él durante días.
Tienes mucho en cuenta a la otra persona.
Solo tengo en cuenta a la otra persona.
¿Qué es lo que yo no hago?
Ya.
Que no es por llevar la contraria. Yo normalmente, si yo ahora mismo tengo que regalar un libro, pensaría en mí. En mí como lector, qué libro me gustaría recibir, por qué, y por qué creo que ese libro puede gustar a la otra persona. Si a mí me gusta, por qué puede gustar a la otra persona. Entonces, yo el eje lo pondría en mí.
A mí me da un poco de rabia. Rabia en el buen sentido, ¿eh? Es, tú piensas en ti, en lo que a ti te gusta,
sí.
Y ya está. Eso es como si a mí no me gusta el cordero y tú me quieres llevar a comer a un sitio y solo me llevas a un sitio donde dan cordero porque a ti te encanta, pero no un día, sino en Navidad, en mi cumpleaños, en mi aniversario, en mi santo, cada vez que hay una celebración, digo, que está muy bien, que a ti te encanta el cordero, pero a mí no. Que a ti te...
Sí, a ver, ese caso es muy extremo. Imagínate que
lo he llevado muy al
no
extremo,
te gusta el
¿eh?
Cordero al horno. Y yo te digo, pero te voy a llevar a un sitio que ponen el cordero a la cazuela, que seguro que te gusta porque a mí me gusta. Yo cuando digo que pienso en mí es porque cuando yo regalo un libro, a mí me gusta siempre dedicarlos. Entonces
sí,
en la dedicatoria siempre me gusta explicar brevemente qué me ha aportado a mí ese libro, qué he sacado yo de ese libro y qué espero que la persona a la que se lo regalo encuentre en ese libro.
Ya, eso es súper guay, eso está muy bien.
¿Qué? Y nunca regalaría un libro que no he leído y nunca regalaría un libro que no me ha gustado. Eso tengo como premisas.
Ya, y aunque sepas que a mí me va a encantar.
No, porque no he pasado yo por esa experiencia. Por eso te digo que yo pienso en mí y tú, como piensas en la persona a regalar, crees que aunque tú no lo hayas leído, a la otra persona le puede gustar.
O a mí no me haya gustado. O sea, hay libros que no me han gustado, pero digo, jo, este a no sé quién le va a encantar, por cómo lo cuentan, por la historia. Hay historias que no te llegan, hay maneras de narrar que no te dicen nada. Y sin embargo, ese libro a alguien le sirve. Porque a mí no me haya gustado no quiere decir que no le guste a nadie.
Yo lo que pasa es que entiendo que en el regalar un libro que a ti te gustaba algo de ti también. Es como que estás traspasando una historia que a ti te ha llegado por algo o la has disfrutado por algo y estás pasando esa experiencia a la otra persona.
Ya, es como al salir del cine...
Más romántico, tal, igual, pero bueno.
Es mucho más romántico. Entonces, como al salir del cine, de algo que te ha encantado, quieres que a todo el mundo
eso
se
es.
Entere que te ha gustado, que quieres que todo el que conoces...
Y yo tengo que regalar, yo diferencio tres tipos de personas. A ver si aquí coincidimos.
Venga.
Persona que no lee nunca. Y te le crees, bueno, ya es ponerte en un compromiso regalar a alguien que no lee nunca, pero bueno, ponte en la situación que tenemos que hacer un regalo de un libro a alguien que nunca lee.
Vale.
¿Tú qué regalarías ahí?
Mira, a mí, cuando yo regalo a alguien que no lee nunca, mi objetivo es que por un momento, por un pequeño momento, descubra lo chulo que es leer. lo mágico que es leer. Entonces, yo le regalo cualquier cosa que sepa que le va a encantar. No tiene que ser algo que me... ¿Para qué le voy a regalar un libro? ¿Para qué le voy a regalar La Regenta? Si no lee nunca, va a coger ese tocho, 800 hojas...
Se va a asustar.
Y se va a castigar en una esquina con ello, nada más. No va a hacer más, lo va a poner. Por eso yo también, siempre que regalo, no solo pienso en la otra persona, sino que suelo hacer otra cosa. Regalo libros que sean bonitos. Bonitos, sí, de ver por fuera, por lo menos. Para, ya que... Si lo recibes...
Si no lo lees, por lo
si
menos
no lo que, lees, te, haga que te haga bonito.
O si no te gusta, por lo menos que...
Que haga bonito, sí, sí. Para que disfrutes de él.
Es que yo, por ejemplo, a una persona que no es lectora, igual lo fácil sería decir, bueno, pues una novela así ligera, que no le lleve mucho esfuerzo, que no le exija demasiado. Pero yo iría a lo contrario, fíjate. A una persona que nunca lee, le regalaría algún título que sea de peso, que yo crea que, mira, pues, o sea, que nunca lees y vas a leerte un libro, por lo menos leerte un libro importante.
No, no, que es que no se va a leer un libro. Es que tú le estás regalando un libro. No quiere decir que se lo vaya a leer.
Con la expectativa que se lo lea, claro. Entonces, por ejemplo, yo me pongo en el caso de una persona que no lee nunca. Yo ahora mismo, si voy a una librería, yo creo que le compraría antes que la última novela de Dolores Redondo, que... Es muy, muy llevadera porque es de lectura ágil, es entretenida.
Pasan cosas todo el rato.
Pues, por
está
ejemplo,
muy bien.
A esa persona le compraría Cumbres Borrascosas, que es una novela que, si da el paso a leer y se la acaba, seguramente le deje un buen sabor de boca, igual le pique el gusanillo para seguir leyendo.
No.
Así lo veo yo.
No. Cumbres Borrascosas. ¿Qué le va a pasar? Que Cumbres Borrascosas le va a encantar porque esta es fantástica, maravillosa. Pero le va a costar tanto esfuerzo, bueno, pues, leerla, que no va a encontrar el momento de volver a coger otra. Le va a atrapar la tele antes.
Bueno, pues yo lo he intentado y yo he ido a por todo. Y luego lo que me daría un poco pudor es que regalar una novelita ligera y que esa persona diga, bueno, este, mucho lector, mucho que lee, y me ha regalado una novela que...
Ya, qué prepotente, que se cree que está por encima del bien y del mal. Mira de qué novelas habla.
Una novelucha y de repente, eso, pudiéndome haber regalado una novela de las que habla, que tengan un poco más de peso.
Mira, pues esta es la que hemos leído al principio, la de los muertos, pues es un relato cuento, sí, de peso, ¿eh? O sea, que esto se puede regalar, pareciendo,
sí,
una novelucha.
Esta sí.
Sí.
Luego vamos, María José, a otro perfil de persona a regalar, que es... Todo lo contrario, una persona súper lectora.
A mí esto sí que me cuesta.
Mucho más, ¿no?
Bueno,
a
es que
también.
Lo otro me parece relativamente sencillo porque indago en los gustos de la otra persona y
eso
ya está.
Es.
Pero a mí, por ejemplo, regalarte a ti un libro me cuesta 100 veces más o 100 millones de veces más que regalárselo a mi hermana, que lee muy poco.
Eso es.
Entonces... Es que se me ocurren mil opciones antes que un libro. Y eso que yo soy de las que, como paso días pensando en ti,
sí,
encuentro algo que suele encajar. No siempre, ¿eh? Muchas veces con los grandes lectores fallas.
Yo en este caso, fíjate, que me parece también mucho más complicado, aviso desde ya que no caigáis nunca en el error de decir, como esta persona lee mucho, cualquier libro que le regale lo va a leer y le va a gustar. Error. Porque no porque seamos lectores nos leemos todo.
Yo sí, ¿eh?
Tú sí. Yo no.
Yo sí. Yo sí. Me lo regala... O sea, si me lo cualquier regalo, yo lo acepto con cariño.
Aceptar, sí.
Como que se han preocupado mucho por mí. Como yo tardo mucho en comprarlo, pues yo entiendo que a alguien le pueda costar y entonces yo sí me lo leo.
Pero a lo que voy es
yo
que
sí me
no
lo
porque
leo.
Seas muy lector o muy lectora... te va a gustar cualquier libro.
No,
al
no,
revés,
no, 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 no.
Tienes ya un criterio mucho más establecido.
Sí.
Normalmente cualquier persona que es muy lectora tiene ya en su mente una lista de títulos pendientes para leer, entonces me parece difícil. Yo en este caso
pues
iría más...
Pues añado uno más. O sea, bueno, ya añado uno más a los pendientes.
Yo en este caso, María José, creo que a una persona lectora, más allá de regalar un libro, lo que intentaría es que el regalo o el libro tuviera un valor añadido, tipo una edición difícil de encontrar o una edición especial, limitada,
firmada
o
por el autor,
un
por
libro
la autora.
Firmado por el autor o dedicado o porque es antiguo, que tenga algo más añadido que siempre lectura.
O se me ocurre que hay muchas cosas alrededor del mundo de los libros que no tienen por qué ser un libro. Es decir, probablemente sea más fácil acertar contigo regalándote una vela, una ilustración de un libro,
sí,
una libreta para apuntar tus lecturas, una funda para proteger el libro, un clásico ilustrado que,
pues sí, sí,
aunque ya lo hayas leído, pues queda muy bien en la biblioteca, un separador de páginas.
Una edición bonita de un libro que, aunque ya lo tengas y
eso
te hayas
es,
leído...
Eso es. ¿Sabes lo último que he visto?
A ver...
Que lo he visto hoy. Son marcapáginas con post-it pequeñitos, de estos que pones
sí,
tú en.
Ibas poniendo.
Pero es el propio marcapáginas el que tiene los post-it de colores. Me ha parecido súper original.
Sí, pues mira, ese es un detalle, la verdad, que a tener en cuenta.
Sí, y otra de las cosas que he visto ha sido un separador de páginas, que es como un artilugio,
sí,
que lo pones en medio
de sí,
la página ahí y te lo vas separando.
Sí.
No sé, no...
A ver, hay muchas cosas en torno a la lectura que pueden ser un buen regalo sin necesidad de ser un libro.
Bueno, pero por supuesto, siempre aciertas con un libro. Bueno, siempre aciertas.
Ese es mi miedo, por eso estoy diciendo
a
que
mí
me da
regalan
miedo regalar libros.
A mí me regalan muy pocos libros. Yo quiero que me regalen más y que nadie tenga miedo. Que traedme libros que me los voy a leer, de verdad.
Y luego vamos al tercer perfil de persona a regalar, que para mí yo creo que es el más fácil, es la típica persona que no tiene el hábito lector como muy de diario, pero que lee pues 4 novelas al año, pues en vacaciones, cuando tiene un poco más de tiempo, como un lector ocasional. Entonces a mí ahí sí me parece que, bueno, pues es verdad que al mínimo que le elijas una novela un poco adecuada, pues le puedes sacar del apuro.
Sí, yo en estos casos creo que la actualidad,
sí,
como igual... actualidad ahora
que igual nos equivocamos, pero o igual estoy simplificando demasiado, pero es verdad que me imagino porque tengo en mente a gente de, bueno, leo, que tengo en vacaciones un poco más de tiempo, pero que tampoco se meten en lecturas muy,
sí,
muy pesadas.
Mira, tú ahora en Navidad regalas, pues es el que decías de Esperando al Diluvio,
sí,
de esto de Dolores Redondo, otras El Diluvio, no sé cómo es, y lo he leído, pero y probablemente, como se lo va a leer en Semana Santa, porque Navidad pues son unas fiestas de poco tiempo libre, pues igual no se lo lee hasta Semana Santa o hasta un puente, el siguiente puente que tenga, pues ¿qué pasa? Que es que probablemente aciertes, es una novela rápida, sencilla, pasan cosas todo el rato, ahí aciertas seguro. En un lector ocasional que lee 3, 4, 5 libros al año, lo único que busca es que le entretengan, que le distraigan, que se le haga menos. Tenemos muchas conocidas que son madres que tienen los niños pequeños todavía, que en la vida no les da más que para ir a trabajar, volver, esto, leen un rato a la noche.
Ya, igual me equivoco, igual estoy categorizando demasiado este perfil, pero normalmente suele ser gente que tampoco tiene una lista de lectura, sino que compra por impulso. Es como, ahora tengo tiempo para leer, voy a la librería y compro algo que encuentre ahora mismo en la librería.
Es que yo, los que estoy pensando, no tienen tiempo ni para hacer la lista. O sea, bastante con que hacen la lista de la compra para llenar la nevera, pues es que hay veces
que
la vida te...
Bueno, eso es un tema que hemos comentado muchas veces,
sí,
que da igual cuántos hijos tengamos, cuánto
trabajo
tengamos, si eres pluriempleado, si luego a las noches te dedicas a hacer otras cosas, otros hobbies, si te gusta la lectura, sacas tiempo para leer. Da igual.
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad, sí, sí, sí.
Es verdad que hay veces nos gustaría leer más, pero tenemos el tiempo más limitado, pero algo leemos.
Sí, 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 sí. Es verdad, o sea, hay gente que saca tiempo siempre para leer. Vale. Yo quería preguntarte una cosa, hablando de
a
todo
ver,
esto de los libros.
Dime.
Me gustaría... ¿A ti te gusta que te regalen libros?
Porque
no lo has dejado muy claro. ¿No te gusta que
te
regalen libros?
A ver, me parece... Me da como... pudor que me regalen un libro que no me apetezca leer y tenga el compromiso de... Porque yo, mira, si no me apetece, no lo leo. Y
pues,
si no es mi tipo de libro, no lo leo. ¿Qué? Yo no ando... Tú eres más comprometida.
Sí.
Y eres más, incluso, aunque estés leyendo un libro que no te guste, te lo lees hasta el final.
Sí, sí, sí.
Yo soy
sí,
de
sí,
abandono rápido, de ir a otra cosa. Entonces, a mí, si viene alguien, me regala un libro... aunque tenga muy buena voluntad, yo obviamente soy súper educado, lo voy a coger, le doy
sí,
las
claro,
gracias, pero a saber si me lo leo.
Ya, bueno, pues por lo menos que sea bonito. El que te regale un libro, que por lo menos te lo regale bonito para que quede bien en tu estantería. Vale, y otra cosa que tengo un poco de dudas. ¿Algún libro que hayas regalado que pensabas que ibas a triunfar una barbaridad y que luego fue un chasco?
María José, yo creo que siempre que he regalado un libro, nadie me ha venido haciendo un feedback de la lectura. Entonces siempre tengo en el aire que no sé si realmente los han leído.
Sabes que ya, ya. Eso sería lo normal, es que yo soy un poco más pesadas.
Tú preguntas,
y entonces,
¿no?,
pregunto 4 meses después o así, cuando me acuerdo, oye, ¿qué tal el libro que te regalé?
¿Y qué resultados tienes?
Bueno, yo normalmente suelo acertar, ¿eh? Sí. Yo normalmente suelo acertar. O por lo menos eso me dice la gente. Eso me dice la gente.
Conmigo sí.
Excepto una vez. Excepto. O sea, una vez que yo compré el libro tal y como os he descrito, ¿eh?, pensando durante una semana entera en esa persona, en lo que le gusta, en el tipo de esto. Y entonces yo, con todo mi amor, fui, compré Mujercitas, una edición divina de la muerte, con unas ilustraciones estupendas. Ya sé que se lo había leído
y no le gustó.
No solo no le gustó, sino que me pidió el ticket, regaló y lo devolvió.
María José, a ver, yo pensando en todo lo que tú piensas en la gente para regalar un libro, ¿qué se te vino a la cabeza para pensar que a esa persona le iba a gustar Mujercitas y luego fallaste?
¿Sabes qué pasa? Es que ella es una de las protagonistas de Mujercitas.
Ella es una mujercita.
Ella es una de ellas. Entonces...
Ya, eso tiene que doler más cuando pones tanto de tu parte para agradar y de repente...
Claro,
yo ya si no solo... Si que lo yo sé, por lo menos pongo buena cara y luego igual no lo leo.
Pero si, es que si lo sé, voy, cojo del montón cualquiera, se lo llevo y no he dedicado ni un minuto, pero bueno...
Bueno, eso ya sabes igual, que hay personas que ya es mejor tachar y no regalar libros.
No pasa nada, no pasa nada. Yo, también puede ser que no te guste lo que te regalo, pero hombre, por lo menos... Uh-huh. Y al revés, libros que pensabas que ni fu ni fa y que luego han sido geniales. ¿Algún libro que te haya pasado a ti que pensabas que
pues
ni
mira,
fu ni fa?
Como no me han regalado libros hace tiempo, tú sí que me sueles regalar, pero porque ya hemos creado como este vínculo lector, entonces bueno, no te cuento. Entonces, hace tiempo que nadie me regala libros. Lo que sí, si te sirve como respuesta, más que un libro que me hayan regalado que me haya gustado, un libro que me han recomendado, que eso sí,
sí
que me recomiendan mucho a través del canal.
Sí,
y hace poco una suscriptora de mi canal me recomendó La ciudad de los muertos,
sí,
que es un libro que yo leí hace poco, que no lo conocía y que me encantó, me gustó mucho, me enganchó muchísimo y nada, entonces fue como un acierto y yo llegué a la conclusión que me conocen más los suscriptores de mi canal porque me escuchan hablar de libros y ya me tienen un poco el pulso cogido de qué lecturas me pueden gustar, que mis propios amigos o familiares con los que convivo, pero que igual están un poco más perdidos en cuanto a mis gustos lectores.
Que no te escuchan.
Porque no me escuchan ni me ven.
Y otra cosa.
A mí en casa no me escuchan ni me ven.
Sí, ya, qué va. Y a ver, otra cosa. ¿Das importancia a dónde va envuelto el libro?
A ver, como detalle, como regalo, siempre te entra por los ojos una buena presentación. Eso como en todo. Obviamente, si a mí me regalas un libro que me va a gustar y que tengo ganas de leer o que me ha sorprendido, pues aunque me lo des sin envolver, me hace la misma ilusión.
Sí, sí.
Pero es verdad que el momento de desenvolver el paquete hace mucho.
Mira, yo pienso tanto en todo que pienso hasta en el envoltorio.
Sí.
Yo he regalado un libro de Arguiñano, de recetas de Arguiñano, que ni fu ni fa, o sea, bueno, pues que sé que a la otra persona le encantaba,
claro,
y que
ojo,
lo quería,
sí, sí, no,
pero no solo eso,
desmereciendo
sino
libros,
que el envoltorio era un trapo que habíamos comprado juntas en Lisboa, uh-huh, en un viaje que hicimos varios amigos y lo compramos pensando...
Bueno, María José, es que tú lo ibas muy allá. El
entonces,
tema de...
ese es un... Estoy, y yo he visto envoltorios súper originales.
¿Sabes qué pasa en ese caso que estás comentando? Que a mí, por ejemplo, me hacen un regalo así y aunque el libro en sí no sea de mi agrado, no me lo vaya a leer o no me apetezca tanto, el detalle ya me gana demasiado.
Ya, claro, que aunque prefieras el de Ferran Adrià, pues te quedas con el de Arguiñano.
De repente es como que alguien se haya preocupado en... en hacer esa presentación, en buscar hacer algo original, ir más allá, me parece ya como que tiene parte ganado.
Mira, yo he visto libros que se han regalado, que me ha parecido súper original y lo he copiado y lo he, me lo he guardado, me lo he apuntado en maneras de regalar libros, que son como si fuese un cuadro, un mosaico, hecho de fotos de la otra persona leyendo en distintas ocasiones durante todo un año. O sea, le habían ido haciendo fotos sin que la otra persona se enterara.
Sí, sí.
Y eso lo hicieron papel de regalo y con eso envolvieron el libro. A mí me pareció una chulada increíble.
María José, escuchando esas cosas tan sofisticadas que cuentas de regalar y cómo la gente se curra la presentación, yo estaba pensando ahora mismo que parece mucho más mundano, rudimentario y cutre, pero que no es por cutre. A mí, por ejemplo, me hace ilusión si una persona está en mi casa hojeando mis librerías y dice, ojo, cómo me gusta este libro, me lo quiero leer, regalarle directamente
el
mi libro.
Eso está, eso
usado,
es...
que es mío, es, lo cojo y se lo doy. Eso y eso me hace mucha ilusión, como que se lleven un libro que...
Eso es una gozada, eso es una gozada.
Y si no me ha pasado mucho, pero si me pasa que soy yo el que me intereso en el libro de una estantería de una casa ajena y de repente me lo regalan, me hace muchísima ilusión.
Sí, claro, eso hace mucha ilusión.
Sin paquetes, sin envoltorio,
y sin nada.
De forma espontánea, coge y llévatelo.
Sí, sí, eso hace mucha ilusión. Mira, vamos a hacer un juego.
Miedo me da, ¿eh?
No, venga, a improvisar un poco. Tú nunca piensas en la otra persona, pero yo te voy a hacer pensar en personas concretas, ¿vale?
Venga.
Venga. Y entonces tú me recomiendas una novela. Nos la regalamos, pero como si la fuéramos a regalar, ¿vale?
Sí.
Yo te voy a decir dos características de personas y tú me dices, pues para una persona así estaría bien. Entonces todo el que nos esté escuchando que se sienta identificado con eso, le estás haciendo una recomendación,
bueno, una
sugerencia. Le estás haciendo un regalo.
Vale.
¿Vale? Mira, una persona que le gusten los libros basados en hechos reales, de mujeres luchadoras, tipo nuestra amiga Elena, pues... Basado en hechos reales, de mujeres luchadoras, venga.
A ver, se me ocurre como mujer luchadora, mujer fuerte, no están basados en hechos reales, pero aunque son ficción, esas personas realmente pueden haber existido con otros nombres y en otras familias. Hace poco leí uno, que es El Tugurio, que creo que lo estás leyendo tú.
Sí.
Ahí la protagonista es una mujer... que la vida le da palos, que hace un esfuerzo por salir adelante y que no te voy a comentar más de lo que pasa, pero bueno. Y hay otro que leí hace, tampoco mucho, pero hace unos cuantos meses, que es Soledad, de Víctor Catalá, que es el seudónimo de Catarina Albert. Y este es un relato como una novela de ritmo pausado, pero que también tenemos un personaje femenino que parece que no, pero luego te das cuenta de lo fuerte que es.
Ese lo tengo yo pendiente, el de Soledad.
Te lo recomiendo mucho.
Ese lo tengo yo pendiente, sí. Mira, pues yo aquí, basado en hechos reales de mujeres luchadoras, yo recomiendo El Club de los Mentirosos.
Ajá.
Es de Mary Carr. Es una novela autobiográfica donde cuenta la infancia de la protagonista con humor. Está escrito con un estilo mordaz, agudo, un poco corrosivo, es trágico, pero llevado al humor. Y cuenta la historia de su infancia, que es muy desdichada. Pero lo recomiendo, Elena, yo se lo recomendaría. Elena, léete este y vamos a acertar. O sea,
bueno, pues,
pues eso, basados en hechos reales, a mujeres luchadoras.
Eso es.
Eso. Vale, venga.
Más cosas.
A ver, ¿eh? ¿Qué le recomendarías a alguien a cualquier persona que te quiere, que sabes que se lo va a leer porque tú se lo regalas, pero que no lee muchísimo, que tiene todo, le encanta Telecinco, que estar con sus amigas, leer telenovelas?
A ver, soy muy malo recomendando, ¿eh? Porque yo siempre recomiendo lo que me he leído inmediatamente. A ver, se me ocurre porque es una novela de corte amable y fácil de leer, pero que a la vez es bonita y creo que es buena. Yo la leí hace unos cuantos años, se llama El fantasma y la señorita Muir, creo recordar que soy también muy malo con,
sí,
los,
con
títulos.
Los títulos.
Y bueno, pues esto es de una mujer que se queda viuda y con sus hijos y quiere, está acostumbrada a un nivel de vida que, bueno, pues con la falta de su marido se ve despojado de esa capacidad adquisitiva que tenían. Y tiene que buscarse un nuevo lugar para vivir y ve una casa que dentro de sus posibles está muy bien, que no entiende cómo puede estar alquilada a ese precio y decide alquilarla y le avisan, ojito, porque esta casa está encantada, hay un fantasma en su interior y nadie aguanta más de una semana. Esto que ya puede parecer terrorífico, resulta que se da una vuelta a esta historia y la señora, como
todo,
tiene tanta necesidad, digamos que entra en contacto con el fantasma y se establece una relación entre ellos bonita.
No nos lo cuentes todo porque
no.
Esto es el prototipo de madre. De madre, sí. De cualquiera de nosotros,
sí.
Que le regalamos un libro que lo va a leer porque nos quiere, porque se lo estamos regalando nosotros, que les encantan las telenovelas.
Pues yo creo que este libro puede encajar a ese perfil.
Ese perfil.
Yo creo que sí.
¿Ves? ¿Has visto cómo has pensado en la otra persona?
Sí, así luego se me ocurrirían cosas mejores, ¿eh? Pero...
Bueno, venga, otro. ¿Qué le recomendarías a esa persona que le encantan las películas románticas, pero con algo de suspense? La novela, un poco novela romántica, pero de romance, ¿eh? De...
María José, yo no soy de leer mucho en novela romántica. Es verdad que los géneros están muy mezclados, que hay,
sí,
veces que yo considero que es un género y tiene parte de romántica, pero como romántica 100% no leo. Pero si me ocurre, por ejemplo, que puede tener algo de romance y algo de suspense, misterio o drama, La inquilina de Whitford Hall, de Anne Bront.
Sí.
Puede ser, porque hay... Pues en estas novelas un poco victorianas siempre hay romances de por medio y...
Esta no la vas a considerar, es de un poco romántica, con algo de suspense, ni loco, pero la leímos juntos. La señora March.
Para nada.
Ya sabía yo, esto lo tú es para ti, es un thriller psicológico,
sí,
y sin embargo
la
yo, yo la metería ahí, ahí romance.
Mira, que fíjate que eso también me gusta mucho, cómo cada lector una misma novela la encasilla en, no sé si géneros, pero sí en estilos diferentes.
Sí.
Para mí no es nada romántica.
No es romance de...
sí, te entiendo.
Un super romance, pero...
No es pastelosa.
No, para no. nada. Y cualquiera de los libros de... De Daphne de Maurier.
Sí,
Rebeca.
Rebeca.
Así, los pájaros y todos estos, ¿no?
Sí,
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 ¿no?
Sí.
¿Te parece? Pues ahí queda. Para esa
ahí
gente que le encantan las películas románticas con algo de suspense. Es decir, si tienes una prima, una cuñada.
Bueno, aquí diría, pero que no lo voy
cuñado.
A decir, es la novela que estoy leyendo ahora, que la voy a dejar para la sección.
¿Qué tienes en la mesilla de noche?
Eso es. Pero que yo creo que aquí iría muy a cuento, ¿eh?
Vale. Esta. A ver qué me cuentas en este supuesto. Alguien que es realista, que le gustan las historias de verdad con toques filosóficos.
Yo no sé si filosóficos, pero sí que te da mucho que pensar sobre la naturaleza humana. En este caso me iría a los true crimes, o sea, crímenes reales. Se me ocurre pues el más famoso, igual, La sangre fría, de Truman Capote. Pero yo voy a recomendar uno que leí no hace muchos meses, que creo que te lo pasé en verano, que es El adversario,
¿sí?,
de Manuel Carrer, que
sí,
es una novela de ritmo muy rápido que engancha muchísimo. Es un relato escalofriante y que sucedió de verdad, y eso es lo que te pone los pelos de punta.
Se lee en una mañana eso,
sí.
Se lee súper rápido. Pues mira, yo... yo recomendaría a quien esto, que le gustan las historias de verdad con toques filosóficos, Volver a dónde, de Antonio Muñoz Molina.
Ajá.
Reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre cómo construimos nuestros recuerdos, pero es un testimonio súper súper actual. Desde el título te interpela. Después del encierro, después de estar encerrados durante 3 meses, el narrador asiste desde el balcón de su casa a una nueva normalidad. Entonces, ¿volver a dónde? Y entonces, desde ahí...
Ha sido la novela de nuestra vida, entonces,
de todos los que hemos estado. Es decir, ¿dónde estaba tu madre el 14 de marzo de 2020 cuando Pedro Sánchez anunció por televisión la declaración del estado de alarma por el COVID y los 15 primeros días de confinamiento? ¿Y qué es lo que ha cambiado?
Es una premisa interesante.
Él vuelve como... Él recuerda cuando vuelve a los orígenes, a dónde estaba, al pueblo... Bueno, yo creo que merece la pena 100%. Y si tú tienes un amigo, un conocido, una amiga, una conocida que le guste eso, las historias de verdad con toques filosóficos, esta es... Y una de la que ya hemos hablado también, se me ocurre aquí.
A ver.
Frankenstein.
Ah, pues
de
sí,
Mary Shelley, sí, que ahí, decíamos.
Yo creo que ahí sí que tiene mucho contenido filosófico.
Pero no es una historia de verdad. Venga, te pongo otro.
Dime.
A ver, un libro para nuestra amiga Rosa, que lee de todo. O sea, su espectro es muy amplio, ¿vale?
Sí.
Pero está un poco cansada de la trama fácil, de un asesinato más o menos sangriento con un investigador que va y lo resuelve con X pistas más o menos claras. O sea, le gustan las historias bien escritas, quiere un poquito más.
Yo a Rosa, en este caso, le recomendaría, más que una novela, voy a tirar por relatos o cuentos, ¿vale? Porque me parece que un buen relato, un buen cuento, si está bien narrado y redactado, concentra en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, lo bueno de una buena historia, y economizando palabras sin entrar en descripciones muy minuciosas y en dar muchos detalles. Entonces se me ocurre, porque a mí me gustan los cuentos macabros de Jacobs, pero quizás sea una temática que no va con todo el mundo, entonces le recomendaría Stromboli de John Bilbao. Porque es verdad que las novelas y los relatos de John Bilbao tienen algo, primero, que no siguen una estructura muy convencional, que ya te llama mucho la atención, y que luego todas tienen esa sensación, te aportan esa sensación como que en cualquier momento va a pasar algo. Estás leyendo siempre con la atención puesta en que algo va a pasar. Y a mí me gusta mucho esa ambientación, esa atmósfera que se crea.
Este también te va a gustar, este que le voy a proponer yo a Rosa.
A ver.
Vera.
Mucho, sí.
Vera. Es que ese es el libro que, después de haberlo leído, o sea, que parece una historia fácil, pero...
Sí, Rosa, y aquí si lo lees también te advertimos que, por lo menos a mí, es una novela que me gustó mucho más cuando la terminé que mientras la leía.
Es que a mí me gusta mucho más hoy, que han pasado meses, sí, desde la que la hemos leído, y me parece una historia espectacular, súper bien contada.
¿Sabes qué pasa? Que empiezas a leerla y parece como, pues, una novela como otras muchas, que se lee fácilmente, que tiene un toque como... irónico,
tiene
incluso
también, algún,
y que se lee muy fácilmente, pero se va oscureciendo según vas leyendo hasta llegar al final, que la última parte es muy gris, y el final es leer el final te da una perspectiva nueva de toda la novela y te replanteas todo lo que has leído conociendo el final.
O sea, conociendo a esa gente que le gustan las historias bien escritas, pues esta, sí, es una de esas novelas de historias bien escritas.
Y nada pesada de leer.
Nada.
Y que luego te deja ese regusto de seguir pensando en la novela. Vera, además, me parece una novela donde aciertas muy fácil.
Sí,
con...
sí, 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 sí. Y además cumple esa otra perspectiva que yo le doy. Es bonita, es de Trotalibros, y Trotalibros,
sí,
edita muy bien.
Cuida mucho la edición.
Cuida,
sí,
muchísimo la edición.
Y si tienes varios libros, ponerlos juntos,
sí,
queda muy bonito.
Soledad es de ellos también,
sí,
¿no? Por eso, quedan muy bonito en la estantería. Vale, un libro para alguien como tú, que lee muchísimo y que ha leído tantísimo y que va a seguir leyendo.
Pues yo creo que alguien como yo, que lee mucho y que va a seguir leyendo, le recomendaría algo que yo voy a leer, como para leerlo juntos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo...
Bueno, no lo digas.
No.
Ya te voy a proponer otro juego el próximo día.
Ah, vale.
Vale, yo también
acabo... a punto de escupirlo, ¿eh?
Mira, pero no, pero podemos decir, para alguien que lee mucho, es El Tugurio. A mí me parece que es un libro bastante largo,
sí,
un poco denso, bien escrito.
A ver, a alguien que lee mucho, que le gusta la literatura, que valora, además de la historia que se cuente, pues cómo se cuenta, cualquier libro que ya se considere un clásico, que sea de referencia, me parece que tiene mucha cabida.
Pero El Tugurio,
y El Tugurio mismo,
sí,
es uno de ellos.
Y además eso, otro de Trotalibros, en este podcast hemos dicho 3 libros de Trotalibros,
sí, sí,
o 4.
No estamos patrocinados,
patrocinados
de nada.
Por
no,
ellos,
somos,
pero vamos,
somos muy fans,
muy fans,
sí,
de ellos. Vale, para alguien que no lee nada... Como,
sin ideas, ¿eh?
Como, pero estamos haciendo los regalos para la gente, ¿eh? Porque
venga,
estamos poniendo hasta nombres. Para alguien que no lee nada y le encantan las motos y los coches.
Bueno, a ver, aquí María José me estás abriendo un abanico de posibilidades que muchas veces nos centramos en regalar libros, tiene que ser una novela, una ficción o literatura, pero hay libros más allá de la literatura que pueden ser biografías que pueden ser literatura, pero bueno, biografías de personajes.
Sí, la de Valentino Rossi, por ejemplo. Eso, imagina si no lo hubiera intentado.
O de músicos, sí. o que no biografías, libros que hablen sobre un tema concreto.
Sí,
sobre...
coctelería. Que yo creo que a Bernie le gusta, o sí. eso, o a Robert, el de las motos y los coches, la sí. autobiografía.
Antes has comentado libros de cocina.
De cocina, sí, 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 sí. Vale. Para alguien que se encuentra mal, ¿estamos haciendo una de regalos?
Para alguien que se encuentra mal, pues no lo sé, algo yo creo que ligero, ¿no? Ligero.
Sí,
algo... Ahí me has pillado.
Mira, algo divertido, depende del mal que tenga. No es lo mismo que te encuentres mal, claro, porque todos los días te duele la cabeza.
O un mal de amores.
O eso es, no es lo mismo. Sí. O
que... Entonces, bueno, ahí necesitarían saber el mal.
Claro, bueno, pues mira, yo te propongo. Si te duele algo físico, la cabeza, la espalda, no sé qué, el sanador místico. Ajá. Este es de este señor que se llama V.S. Naipul. Es que no me niego a intentar pronunciarlo, ni nombre, ni apellidos, ni nada. Es un premio Nobel, es el primer libro que escribe él, es un escritor británico, y es un libro sobre la cultura hindú, en una colonia británica, con humor, con ternura, le quita una nube negra a un niño, hace cosas así. Eso, pues, puede ser muy divertido para alguien que tiene un mal físico, pues porque necesitas entretenimiento, bueno, sí. y este va a ser entretenido. Si tienes si estás con crisis de los 40, ahí te recomiendo El año de la liebre.
Poco remedio.
Sí, El año de la liebre, que es de este autor, de Arto Pasalina. Yo soy horrible diciendo los nombres, ¿eh?
Pues que te has elegido unos autores también.
Que es un periodista que está cansado de su vida, que coge el coche, que se marcha de... Este libro es un premio en Estocolmo y por ahí, uh-huh. en los países nórdicos. Esto. Atropella una liebre y entonces sale a rescatarla y decide vender todo lo que tiene, dejar a su mujer, su trabajo, todo, y irse a vivir una aventura con su nueva amiga la liebre. Y entonces eso es súper divertido.
Buen punto de partida.
Es muy divertido. Entonces,
bueno, pues anotado queda.
Sí. Hombre,
bastantes ideas hemos dado ya.
Hemos dado muchísimas,
o sea,
ideas.
No, ahora no os quejéis de no saber... Pero qué regalar.
Yo quiero dar una última idea, si me dejas, pero este con nombre y apellido para una persona muy especial.
A ver.
Mira, Daniela, que aún no ha encontrado esa magia de la lectura, no le encanta leer, pero sí le encanta la música, le encanta bailar, le encanta viajar. La premisa fundamental es que tiene 13 años.
Ya.
Y entonces yo quiero recomendarle un libro
y
a Daniela.
Hemos hablado en otros episodios de qué complicado es... introducir a los adolescentes
a la lectura. Vale, pues yo a Daniela, concretamente, quiero recomendarle El Club de los Corazones Solitarios. La prota es Penny, una adolescente que está en el instituto y le deja a su novio, y de entonces decide que va a crear el Club de los Corazones Solitarios. Y su ahora mejor amiga también le acaba de dejar el novio, y entonces se juntan y van formando una serie de premisas. Su antigua mejor amiga también se juntan, y entonces se juntan todo un montón de chicas, que una de las normas del Club de los Corazones Solitarios es que se tienen que juntar todos los sábados, y van creando un montón de normas y se hacen súper populares. Todo el mundo pasa por ese club en algún momento, y entonces toda la trama transcurre mientras la protagonista está formando ese club, y de repente se va a enamorar de un chico muy popular que hace la contra, o no sé si se va a enamorar o le empieza a gustar, y entonces bueno. Ahí sigue, es en Londres, que a Daniela le gusta mucho Londres.
Pues Daniela, ya tienes el salseo en esta novela.
Sí.
A ver si se anima.
A ver si se anima. Daniela, si te animas, nos lo tienes que decir, ¿vale?
Sería un logro.
Eso sería un logro, que lo hayas leído. Un beso.
Bueno, pues María José, entramos en la última sección.
Venga.
Que es la que tú has rebautizado como...
¿Qué tienes encima de la mesilla?
De noche.
Sí, claro.
Bueno, pues comienzo yo porque el libro que tengo ahora en la mesilla de noche no podía ser más de mesilla de noche porque tiene una logística complicada, porque debe pesar no sé cuántos kilos, porque me estoy leyendo... No voy a descubrir nada nuevo. Lo que el viento se llevó.
Sí que es gordo.
Más de 1000 páginas. Es en enorme. Tapa dura, en la edición nueva que ha sacado Reino de Cordelia. Porque, a ver, yo no es que no conociera esta novela. Obviamente, como todo el mundo, la tengo más que vista, la película. Y como ahora he escuchado a tanta gente...
Bernie se ríe y todo. Claro. También ha debido ver la película.
Como he visto a tanta gente comentarla últimamente y el otro día en la librería vi esta edición y dije, hablando de regalos, me la autorregalo. Está ilustrada.
Ese regalo se nos ha olvidado hablar. Los autorregalos, sí, son los mejores. Sigue, que estamos en la mesilla.
Y nada, pues estoy leyendo esta novela de Margaret Mitchell de 1936. ¿Qué me está sorprendiendo? No voy a hablar de la novela, que todo el mundo la conoce. Me está sorprendiendo que hay mucha más información de la que aparece en la película, como en todas las novelas. Pero lo que más me sorprende es lo enganchado que estoy. Que no esperaba yo que me iba a enganchar de esta manera a lo que el viento se llevó. Y te voy a decir por qué.
Porque... te pega nada.
Ya, o sea... Pero bueno, eso, las vueltas que da la lectura.
Vida, sí.
Normalmente un libro de tantas páginas, de 1000 páginas, tiene altibajos en el ritmo. Es muy difícil tener la tensión narrativa o el ritmo constante
todo el rato,
cuando
sí,
hay tanta
complicado.
Historia. Y en cambio, en esta novela consigue que en ningún momento decaiga el interés, que sea un ritmo constante y que sea interesante todo lo que se cuente.
Yo estoy leyendo algo más sencillo. En mi mesilla está Adiós pequeño, de Máximo Huerta. No te voy a contar nada.
Por el título intuyo que es triste, seguro.
No te voy a contar nada, ni a ti ni a nadie, pero la empecé antes de ayer y me quedan 10 páginas escasas para terminarlo. La he devorado, me encanta. Le felicito al autor porque a mí me ha llegado desde la página 1 hasta la última. Me rechifla, te la quiero pasar y entonces no quiero decirte nada porque tú encima ya enseguida empiezas a investigar a esto. No quiero que investigues nada de eso, simplemente quiero que te dejes llevar con ella. Entonces está muy bien,
porque a ver si me la recomiendas. Es verdad que es una novela que a priori no,
yo es una novela que a priori no me no la cogería nunca en una librería, pero la vi recomendada, me dijo mi librero, llévatela que te va a gustar, que te pega. Dije, vale, venga.
Muy bien.
En el metro, esta es la que tengo en la noche, en el metro sigo con El retiro, ajá, pero esa leo
claro,
poquito.
Claro, porque vas a tramos cortos. Pues nada.
Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Hasta aquí el episodio de esta semana.
Muchas gracias por habernos escuchado.
Si queréis mandarnos alguna sugerencia, si tenéis alguna pregunta, si queréis recomendarnos alguna lectura, sabéis que tenemos abierto el perfil en Instagram, la librería de Armara. No somos muy activos, siempre decimos, pero leemos todo lo que nos llega.
Sí, e incluso si queréis que os recomendemos alguna lectura, si queréis seguir jugando con nosotros a esas premisas. Mira, mi suegra es súper maniática y recomiéndanos un libro para gente maniática. Pues entre Alex y yo ya encontraremos algo que recomendarte. Maniática con la limpieza, con esto, no le gusta nada de lo que hago. Venga, pues algo buscamos para que le pueda regalar y encima ciertas.
Muy bien, y como siempre decimos cuando nos vamos, la lectura puede ayudarnos a entender la realidad, pero muchas veces también a evadirnos de ella.
Sí.
Hasta luego.